Y la carga de la palabra de Dios en esta mañana en Esdras, el capítulo 8. Esdras, el capítulo 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. Esdras, capítulo 8, versículo 21, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Y a él sea la honra y la gloria. En esta hora. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por el privilegio de tener tu palabra con nosotros. Te suplico que la unción de tu Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas para predicarla. Ruego por la frescura de la sangre de Cristo. En Cristo oro. Amén, Señor. El Señor había bendecido a Esdras porque, ¿cuál era la causa? Y hace ratito también olvidé mencionar que, ¿cuáles son la capacitación del Señor para un escriba diligente? ¿Cuál es la capacitación del Señor? ¿Dónde está la capacitación del Señor para un evangelista en estos días? Un pastor maestro, un profeta que levanta su voz para proclamar la palabra revelada. La capacitación está en lo que dice Esdras capítulo 7 y versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón. Esa es la capacitación. Permitir que Dios haga estas obras en nuestro corazón. Y podamos ir a la Biblia e inquirir de ella lo necesario para nuestra vida y para los nuestros, pero también inquirir en la Biblia lo que Dios quiere para la generación en la que estamos viviendo. Muy importante esto, cuáles son las capacitaciones. Pero de ahí vemos también que hemos dicho que hay esperanza porque Dios ha preparado un hombre y ha preparado hombres. Hay esperanza porque Dios ha concedido ministros. Hay esperanza porque Dios ha suplido todo lo necesario para aquellos que están dispuestos para hacer su voluntad. Y es impresionante que Esdras vino con el rey, así como recuerdan a Nehemías, que él oró, era el copero del rey, y su semblante estaba triste, y le dijo, ¿qué es lo que tienes? Y él oró y le dijo al rey su corazón. Y aquí Esdras, no sabemos si él hizo una cita con el rey, y le expresó al rey, y no le expresó sus anhelos personales, sino lo que Dios le había hablado en su palabra. Porque en la carta del rey, el mismo rey dijo, reconoció que Esdras era un escriba versado, y en el versículo 14, mire Esdras 7, 14, dice, de parte del rey y de sus siete consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Versículo 18, y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Esdras tuvo que tener una entrevista con el rey, y el rey, por la buena mano de Dios, fue convencido de que este Dios, que Esdras, que Dios estaba con Esdras. Que Dios estaba con Esdras. Dice el versículo 23, todo lo que es mandado por el, ¿por quién? Por el Dios del cielo. ¿Quién le dijo al rey eso? Se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Esta es la carta del rey, ¿no? Y el rey lo está expresando. Pero porque yo creo Esdras le había expresado la voluntad de Dios. ¿Y de dónde la obtuvo Esdras? De inquirir en la ley de Jehová. Aún dice el versículo 25, tú Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, le dice el rey. Y Esdras pues adora al Señor. Versículo 27, bendito sea, bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en don quién, en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Mire el versículo 6 de Esdras 7. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Mire lo que dice la siguiente frase, Esdras 7, 6. Y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Quién lo pidió? Esdras. Y el rey se lo concedió. ¿Pero por qué? Porque la mano de Jehová, su Dios, el Dios de Esdras, estaba sobre Esdras. Esdras encontró la voluntad de Dios para su vida y la de su pueblo, y en los días en los cuales vivió, lo encontró en la palabra de Dios. Entonces, hay esperanza porque tenemos su palabra. Hay esperanza porque hay un llamado. Hay esperanza por la gracia de Dios. Hay esperanza porque la buena mano de Dios está sobre aquellos que disponen su corazón para buscarle de todo corazón. Hay esperanza porque Dios suple lo necesario. Dios suple. Mire todo lo que le suplió a Esdras a través del rey. Rápidamente, solamente para mencionarlo. Versículo 15, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen, ¿a quién? Al Dios de Israel. Les concedió la plata y el oro. ¿Se acuerda lo que Ageo le había dicho a Zorobabel y a mío, que decía el Señor, mía es la plata, mío es el oro? Dios suple cuando hacemos su voluntad. ¿Qué más? Vemos aquí, versículo 16, toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, ofrendas voluntarias también, ofrendas voluntarias. Versículo 17, comprarás pues diligentemente con este dinero, dice, becerros, carneros, corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. El rey proveyendo para el altar. Y meditando en esto, veo, si tomamos al rey como un tipo de Dios supliendo lo necesario, todo lo que el Señor suple, ¿no? Lo necesario, cuando uno desea hacer la voluntad del Señor. Yo he visto me han compartido aún los siervos del Señor que tenemos entre nosotros. Yo mismo lo he visto en mi propia vida, y a menudo me acerco con los hermanos y digo, ¿cómo estamos? ¿Hay alguna necesidad? Y recuerdo un hermano en particular que siempre me dice, Dios ha suplido. Dios se ha encargado. Sí, hay precios que pagar, como decía el hermano Álvaro. Hay circunstancias, pero Dios no ha detenido su mano para suplir. Él suple el oro, la plata, Él suple lo necesario para su altar. Vidas entregándose al altar. ¿Quién es el que hace esa obra? Es el Señor. Que venga un hermano, que deje su lugar de origen, que un joven dedique su vida para servir al Señor y ella sea llamado aquí y luego aún venga, pues no es tanto vienen con su oro y plata porque pues no hay no es así, pero vienen con un corazón rendido, una vida rendida en el altar para ahora dedicarla para el servicio de la casa de Dios. Eso no es más que la provisión de Dios. Nosotros no tenemos aquí en la iglesia un departamento de, ¿cómo se llama? De reclutamiento. No. El Señor es el que se encarga. De ahí tenemos también, versículo 18, y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Lo importante es hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. 19. Utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios. Utensilios que Dios entrega, Dios pone. Versículo 20. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Todo. Todo. Mire versículo 21. Y por mí Artajerjes es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río que todo lo que os pida el sacerdote Esdras. Oiga, ese es cheque en blanco, ¿no? Todo lo que os pida el sacerdote Esdras. Dice el Señor en Juan capítulo 15, ¿verdad? Permaneced en mí, yo en vosotros, permaneced en mis testimonios y todo lo que pidiereis a mi Padre. Pedirlo. ¿Cómo dice la frase esa para no, que tiene un sentido muy particular? Dice así, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Pedid todo. El versículo 23 dice, todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho, dice el rey, prontamente para la casa del Dios del cielo. Versículo 24, ¿qué más el rey menciona? Inclusive hace una exención de contribución de impuestos a los ministros. Versículo 25, ¿qué otra cosa? El Señor suple para su obra cuando estamos dispuestos a hacerla como Dios quiere. ¿Qué suple? Versículo 25, sabiduría de parte de Dios. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes, ¿de quién? De tu Dios. ¿Dónde obtuvo esa sabiduría? Inquirir, preparar su corazón para inquirir, cumplir la palabra del Señor. Otra cosa, parte de, sin duda de la provisión del Señor es, en el versículo 28, e inclinó, dice Esdras, hacia mí su misericordia. Eso es parte de la provisión de Dios, su misericordia. Y por supuesto, versículo 28, su fortaleza, su ayuda a través de su mano sobre nosotros. Así que es un hermoso capítulo, Esdras, un escriba entregado, dedicado al Señor. Dios suple. Hay esperanza porque Dios suple lo necesario para aquellos que se disponen a hacer la voluntad de Dios. Pero también hay esperanza porque Dios escucha la oración de sus siervos. Ahora, capítulo 8, ayer hablábamos, no ayer, antier, de quienes Dios proveyó. Dice capítulo 8, versículo 1, dice, aquellos que subieron conmigo de Babilonia, ¿se acuerdan? Y hablamos de los varones, 2,486 varones. Luego no había ministros, no había levitas, y el Señor proveyó, ¿verdad? 38, luego 220 ministros para la casa de nuestro Dios. Al final, el versículo 17 y versículo 18, Esdras 8, 18, sígame ahí, dice, y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido, ¿verdad? Serebías 18, luego Asabías con sus hermanos, 20, versículo 20, versículo 20, y de los sirvientes del templo, 220 sirvientes. Ahora, es una bendición que Esdras no inició su traslado desde Babilonia a Jerusalén, que duró 4 meses, hasta estar seguro que tenía ministros en la casa de Dios. Hay ciertas cosas y ciertos ministerios, aún en la iglesia, que no se podrán llevar a cabo a menos que haya ministros. Ministros. Y tenemos que orar a Dios por ministros. Muy bien, pero ya están listos para salir. Amén. ¿Cuántos van? Bueno, contamos como 1,500 y tantos, ¿no? Varones. Más sus familias. Por supuesto, Esdras. ¿Y qué llevan? ¿Llevan utensilios para la casa de Dios? ¿Qué llevan principalmente? Probablemente no llevaron tantos animales, sino allá les decían, pero ¿qué llevaban? Oro y plata. Oro y plata. Inclusive Esdras, y esta noche vamos a predicar de eso, del capítulo, del versículo 24 en adelante, porque dice él en el versículo 24 de Esdras 8, que apartó luego a 12 de los principales de los sacerdotes. Serebías, que era un sacerdote, y Asabías. Y Serebías es el primer varón entendido que les concedió, con 18 de sus hermanos. Asabías era otro, dice, y con ellos 10 de sus hermanos. O sea, escogió a 12 principales sacerdotes. Y mira el versículo 25, les pesé, ¿qué les pesé? La plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros. Entonces, aquí iban a salir. Y dice en el versículo 21, ya que están listos para la jornada, la travesía, dice Esdras, y publiqué, ¿qué publicó? Versículo 21, ayuno. Allí junto al río Ahava. ¿Y con qué propósito? Para afligirnos delante de nuestro Dios. Para solicitar de Él camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Eso quiere decir que no solamente iban varones, también iban ¿quiénes? Niños. Este pasaje, este versículo, el Señor lo puso en nuestro corazón. Sabíamos que en todo este proceso o desarrollo de estas verdades, que el día que el Señor nos trajere, Dios habría de también hacer una obra en niños. Orábamos por nuestros niños. Le pedíamos a Dios por mis hijos. Y la necesidad de afligirnos delante de nuestro Dios para solicitar de Él. ¿Solicitar de Él qué? Un camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para nuestros bienes. Que Dios nos encamine por el camino derecho. Y hay esperanza porque podemos orar a Dios, podemos afligirnos delante del Señor. Dios escucha a los suyos. Ahora, pero la razón por la que Esdras les dice a los hermanos que iban a regresar con él que debían orar es porque él lo dice claramente en el versículo 22. Tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo. ¿Qué es tropa y gente de a caballo? ¿Soldados? ¿Ejército? ¿Por qué necesitaba la tropa y la gente de a caballo? Pues iban a ser 4 meses, ¿verdad? ¿Y qué llevaban? Oro, plata. Y Esdras dice, yo tuve vergüenza de pedirle al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. ¿Y por qué tuvo vergüenza? Y me dijeron, no se atrevió por dar honor al nombre de Dios. Porque él mismo le había dicho al rey, versículo 22, a la mitad, que la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Amén. Mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ahora, es importante, por ejemplo, yo he insistido, y bueno, hago un paréntesis, yo creo que es parte de eso. Yo creo que es importante, por ejemplo, ponerle seguro a nuestro carro. Primeramente, ya es una ley. Si usted va a sacarle placas a su carro, tiene que sacarle seguro. Ahora, si usted no le ha sacado placas a su carro, porque no lo ha importado o lo que sea, no está bajo la ley. Entonces, hay una ley de por medio. Dos, es una protección. Creo que ascienden hoy en día los seguros de carros en lo que, no recuerdo, ya le ponen términos, pero hasta 3 millones de pesos, que es, o 4, lo que es la indemnización por si hay un atropellamiento o lo que sea, un accidente y una persona fallece, hay que indemnizar a la familia. Uno dirá, ¿dónde está la falta de confianza en Dios? Hay unos que dicen, pues que yo confío en que Dios va a cuidarme. Bueno, Dios ha puesto una ley y ha establecido ciertos principios. Cumplamos con eso, en ese sentido. No es que confío en el Señor. Ahora, y luego decimos, es que es bien caro, hombre, los seguros. Bueno, si tú crees que Dios te puede suplir y te va a guardar, o eso, no te puede suplir el Señor para cumplir lo que Él demanda. Ahora, eso es un principio. Pero hay situaciones en las cuales uno pudiera tener la prerrogativa de algo, pero uno decide no tomarlo. No es una ley, no estoy infringiendo la ley si no lo hago, y mi prerrogativa es que voy a descansar en Dios. Cuando nosotros nos fuimos, íbamos a Fundamentos, yo hablé con mi papá, inclusive, ya siendo casado, le dije, papá, a mí para mí es importante lo que mi padre me dijera. Sencillamente en su figura paterna. Mi papá me dijo, adelante. Yo creo que él como abuelo, ¿verdad?, veía pues el hecho que los hijos iban a Estados Unidos, aprender inglés, eso. Pero hay una sola cosa que sí me dijo. ¿Ya viste lo de un seguro para tus hijos? Y le digo, no, si es que ¿qué va a pasar? Y empezó, y es cierto. No recuerdo bien mis palabras que le dije, pero le dije, Dios nos va a guardar. Y Dios lo hizo. No era una ley que me ponía mi padre, él sencillamente lo comentó. Y él vio a través de los 5 años que estuvimos allá, que Dios nos guardó. Ya les he platicado yo que mi hijo Avidán se enfermó, era muy enfermizo, se enfermó muy mal. Y era una de las preocupaciones que vamos a hacer con este hijo. Inclusive cuando estábamos en el momento de ya irnos un mes antes, le vino una crisis estomacal muy fuerte porque a él desde meses de nacido tenía un problema renal. y le tuvieron que dar muchos antibióticos. Y eso afectó en su flora intestinal. Y se le agudizó, y recuerdo todavía yo un día hablando con el pastor Benjamín en mi oficina, en la preparatoria, tenía una oficina, y con lágrimas yo le decía: hermano, ¿no será que Dios, en esta decisión que estoy tomando, Dios me está reprendiendo por lo que quiero hacer? Así se lo dije. Y el pastor Benjamín me dijo: no, hermano, Dios no trabaja así. Más bien Dios está probando si vas a hacer lo que Él te ha dicho que hagas. Yo le doy gracias a Dios por eso. Y bien, y mire, el primer año, perfect attendance. Asistencia perfecta no faltó ni un solo día por 2, 3 años consecutivos. Creo que casi nunca se enfermó. El que a los 2 semanas estando allá se cayó y se lastimó fue Caleb. Y gracias a Dios, había un seguro en la Academia Cristiana, como tú. Y me acuerdo que con el doctor Wilson fuimos ahí a la ciudad de, ¿cómo se llama? Es Danny, ¿cómo se llama el cara que está ahí? Benson. A uno de médicos, y ahí estuvimos, le hicieron unas radiografías. Inclusive, se tardaron mucho porque vieron algo extraño en sus, no sé si huesos o cartílagos. Y ahí nos estuvieron en suspenso por un... Resulta, algo tiene mi hijo en sus, no sé, en sus cartílagos, en sus... Yo me di cuenta cuando yo daba clases en la preparatoria, a veces me ponía en el mesabanco así, miren mis dedos cómo están. ¿Los ve? Y una vez una alumna me dijo: maestro, sus dedos, ¿qué? ¿Ve cómo se me doblan? ¿Verdad? Mire. ¿Ok? Y yo dije: bueno, y fui con mi hijo, ¿qué edad tendría? No sé, 3, 4 años en aquel tiempo, con Caleb. Y dije: a ver, si hasta acá. A la fecha, usted le dice a mi hijo Caleb, a ver, eso, él llega, la uña la junta acá. No sé, estábamos a lo mejor como para, si no nos iba bien el ministerio, irnos al circo, ¿no? O algo así. Y Dios se manifestó. En una otra ocasión que jugando él con su hermano allá en el bosque allá que estaba ahí, llegó con una cortada así de grande aquí en la pierna, y Dios había provisto un doctor allí en el ministerio, y llegaron y ahí lo cosieron. Aún cuando estuvo el año y medio que estuvo en Fundamentos, cuando él fue solo, no creo que año, sí. Una vez se cayó en la regadera y algo se falseó, no sé. Y cada visita, allá si lo llevaban al doctor, hermano, en la universidad no hay seguro. Es cuestión de muchísimo dinero. Así que oren por el hermano Rodolfo, oren por mi hija Rebeca, oren por la hermana Saraí, oren por todos ellos, ¿verdad? Manténganse bien, o sea, no, no, ¿ok? Porque les aseguramos nuestras oraciones, porque el dinero, bueno, no sé, estamos. Y justo ese hermano ya no, el doctor ya no iba, y justo el día que él se accidentó, ese día el doctor había ido ahí le acomodó el tobillo. Dios suple de muchas maneras. Pero bueno, aquí era afligirnos, dice afligirnos delante de nuestro Dios, por nosotros, por nuestros niños, por nuestros bienes, porque la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Eso es la esperanza. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Aún hay esperanza. Busca a Dios, busca hacer su voluntad, y la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Y mire la siguiente frase: mas su poder. Uno dirá: oh, el poder de Dios. No, pero es el poder en contra. Su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Para el que abandona a Dios, El que rechaza a Dios se pone a Dios en contra. Gracias a Dios que hay esperanza, porque Dios escucha la oración de aquellos que le buscan. Hay esperanza. ¿Por quiénes? Nosotros, nuestros hijos, nuestros niños, nuestros bienes. Y dice, mire el versículo 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. ¿Qué era él esto? Pues que no tenían tropa, no tenían guardia. Nos pusimos en las manos del Señor y ¿qué dice ahí al final? Y él nos fue propicio. ¿Creemos eso? Hay esperanza. No está la esperanza en nuestras habilidades, en la economía. Nuestra esperanza está en el Señor. Aún con esto del coronavirus, hermanos, sé que tenemos tener todas las medidas y todas las situaciones. Y créanme que aún estos días recientes hemos sido probados con que la hermanita que vino, que estaba, ¿cómo se llama? Manifestando síntomas y esto y el otro y ay. Empieza la incertidumbre y esto. Ahora, no vamos a ser imprudentes. Pero finalmente, por más que usted y yo hagamos, dependemos de la buena mano de Dios. Dios es el que tiene la última palabra. Y si hay un contagio, pues Dios nos va, si es su voluntad, nos puede sanar. ¿Puede sanarnos? Nos puede sanar. Y si Él nos quiere llevar con Él, teniendo deseos de partir, dijo Pablo, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No es que yo estoy buscando ya irme con el Señor, y si quiero, bueno, me voy a ir me voy a poner a la mitad del bulevar, ¿no? Ya me quiero ir con el Señor, no, pues no, voy a cumplir. Yo meditaba con mi esposa y le decía, ¿se acuerdan de, mandamos el testimonio de David Brainerd hace poquito a la Academia Cristiana en la capilla? Y ese joven a los 29 años murió de tuberculosis por andar predicando a los indios, andar en la nieve, andar. No tenía seguro de vida. No, uno dice, oye, pero es que te vas a enfermar con esas temperaturas, mira lo que vas a hacer. Llega el punto en que uno dice, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Ese muchacho, digo muchacho, tenía 29 años, vivió de más, porque la primera vez, ahí en el testimonio, los indios estaban listos para matarlo, y el Señor lo libró, por ese tiempo de oración que él estuvo allí, y bueno, da los detalles ahí. Así que, hay esperanza, estamos orando por la situación del uso de suelo. Vamos a buscar a Dios y Él se va a encargar. Yo creo que tenemos, y yo mismo tengo que descansar en la buena mano de Dios. Tenemos ahí unas, a lo mejor un fondo monetario, pero debemos descansar en la buena mano de Dios. Si algo es la voluntad de Dios, vamos adelante. Dios ha de suplir el presupuesto, que si hay otro ministro, que si viene, que si vamos a hacer esto. Sí, tenemos que considerar presupuestos, pero finalmente tenemos que dar pasos de fe, porque la buena mano de Dios está sobre aquellos que le buscan. Antes, a veces, tenemos que hacer números, sí, pero tenemos que afligirnos delante de nuestro Dios. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Hay esperanza. El otro día, bueno, ayer les mencionaba el miércoles de aquel librito de la perfecta voluntad de Dios. Ahí me lo encontré, ahí lo tengo en mi escritorio, en mi libro de la casa, y me lo traje. Y fue bueno leer los párrafos que subrayé hace 10 años. O no, 11 años. Y la verdad, Dios es el primero que quiere que hagamos su voluntad. Es nada más cuestión de rendirnos. Nosotros somos los que no descansamos en Él. No nos rendimos a Él. Y bueno, pues que Dios nos ayude. A pesar de esto, aún hay esperanza. Que vienen situaciones difíciles. Ahí está tenemos el dinero y hay que pasar por ese desierto. Y hay enemigos y hay acechadores. Y las situaciones en el mundo se ponen difícil. Que la pandemia, que la economía, que la esto. ¿Cómo va a subsistir la iglesia ahora? Pastor, tenemos que recortar esto porque pues no, ¿qué tal si los hermanos se van a quedar sin trabajo? La economía se está planeando de que se va a venir tanto porcentaje abajo. Entonces tenemos que reconsiderar esto. Pues que Dios ya se murió por el coronavirus, ¿o qué? ¿Ya se contagió? Dios tiene control. Y Dios ha de estar con nosotros. Por eso podemos decir, hay esperanza. Que Dios nos ayude en esto. Padre Celestial, gracias por esta verdad que vemos aquí en Esdras 8. Ayúdanos en las decisiones de nuestras vidas. Tener esto presente, Señor. Hay ciertas cosas que pudiéramos nosotros aprovecharnos. Un beneficio económico, una situación, una... Y tú pones situaciones. Dios, Esdras no rechazó los bienes que el rey le dio. Tú vienes y nos provees algo, bueno, gracias. Tú vienes y tú acomodas ciertas cosas, gracias. Pero no queremos tener o llegar al punto de pedir cosas o hacer cosas en las cuales se comprometa el honor del nombre de nuestro Dios. Porque la buena mano de Dios, de nuestro Dios, está sobre aquellos que le buscan. Y nos encomendamos a ti, Señor. Creemos que hay esperanza. Bendice ahora los testimonios, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Cristo. Amén.